Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ven a descubrir tu nuevo taller Stellantis and You Valencia para las marcas Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Prepara el invierno y ven a hacer la revisión de tu vehículo disfrutando de un 50% en el cambio de aceite durante todo el mes de octubre. Pide cita en el 910-3660 o en tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Stellantis and You.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos con una noticia del Consejo de Ministros, que ha aprobado un real decreto por el que se incrementan ya las cuantías de las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a las personas afectadas por accidentes de circulación, establecidas en, eso sí, en la ley sobre responsabilidad civil, seguro en la circulación de vehículos a motor. Bueno, de forma específica, se incrementan las indemnizaciones por lucro cesante. Se aumenta, por tanto, las cuantías que van a percibir tanto las personas que dependen económicamente de la víctima en caso de fallecimiento en accidente de circulación, los hijos, padres, hermanos, abuelos, cónyuge, como las que recibiría el propio lesionado si el accidente le causara incapacidad permanente. La actualización también es el incremento de indemnizaciones en caso de necesidad de que el accidentado requiera la ayuda de terceras personas como consecuencia del siniestro. Buenas noticias, por tanto, las que van llegando. Hablaremos de este asunto durante los próximos días. También vamos a tener más iluminación en las carreteras. Ya saben que va a cambiar la hora este fin de semana y, por tanto, pues se hará de noche antes. Hará calor, casi como verano, y sin embargo, la noche será casi a las 6. Va a ser algo muy raro, la verdad que muy extraño. Ahora hablaremos con Santos, que está aquí con nosotros en el estudio, y verá cómo, vamos a ver cómo ve él, o cómo no va a ver él, a partir de las 6 de la tarde la próxima semana. El gobierno ha aprobado, hablando de luz, un nuevo plan de eficiencia energética dotado de 500 millones de euros para reducir a la mitad el gasto eléctrico de la red de carreteras a largo plazo. Actualmente alcanza 145 millones de kilovatios hora por 30 millones de euros anuales. Bueno, pues entre las medidas se encuentran, fíjense, actuaciones como la instalación de una nueva iluminación LED inteligente que sea capaz de graduar la intensidad de la luz en función del número de vehículos que circulan por un momento determinado por cada tramo de carretera, lo cual está francamente bien, porque hay veces que hay determinadas horas de la madrugada que no pasa absolutamente nadie. Además, se van a instalar placas solares. ¿Dónde? Van a haber huertos solares para abastecer de luz a los túneles. Y las medidas incluidas en este plan, ¿qué referencia van a tener? Van a contribuir a ahorrar lo que equivale a emisiones anuales de 65.000 hogares o 30.000 vehículos, que no está nada mal. Bueno, pues esto es el comienzo de una buena noticia. Hablaremos un ratito, nos iremos a los barcos. Estará con nosotros el director del Valencia Boat Show, Eduardo Gil, porque ya a partir de la jornada de mañana 28, 10 de la mañana, abre sus puertas el Valencia Boat Show en la Marina de Valencia, con gran número de actividades para que lo pasen bien con los más pequeños de la casa. Saludamos a Santos. ¡Hola, Santos!
Hola, Vicente. Buenas
¿Cómo
tardes.
Estás? Nuestro hombre de la puesta a punto y también de los horarios. No sé, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves tú esto de...?
Pues a ver, yo creo que a mí me pasa, igual que a ti o igual que a muchos oyentes, que eso de que a las 6 de la tarde se haga de noche no nos gusta.
¿A qué no?
No nos gusta nada, ¿no? A ver, nuestro espíritu, nuestra forma de ser, nuestra esencia mediterránea es para estar en la calle, para... pues para disfrutar, para pasear, y eso que a las 6 de la tarde se haga de noche.
Y con calor, y con calor además.
Y con calor, y con, es que va a ser
raro. Va a ser muy, muy extraño, ¿verdad? Va a parecer las 9 y media de la noche del verano, ¿no? Vamos a pensar que es eso, ¿no?
Hombre, a nosotros se nos va a hacer raro, pero sí, a nuestros turistas que vengan aquí a nuestro país, todavía se les va a hacer más raro. A ver, a mí el calor... Sí. Yo la verdad, no me molesta. Se me hace raro que casi estemos en noviembre y esté haciendo estas temperaturas.
Ya.
Pero la verdad es que, bueno, pues está bastante bien, ¿no? Para los que somos frioleros como yo.
Sí.
Y luego, pues oye, me gusta un montón porque estamos a juernes, como yo digo, y ya me estás dando planes para este fin de semana, como lo que vamos a poder disfrutar en el puerto.
Ahora vamos a hablar de eso, por supuesto que sí. Ya sabes que, Santos, con tu barco estás ahí absolutamente invitado. Por cierto, hablando del cambio de hora. 5 consejos para incrementar la visibilidad como ciclista y usuario de patinete eléctrico. Mañana vamos a dar esos 5 consejos.
Buenos consejos, de hora, ¿eh? Porque muchas veces te cruzas con patines en nacionales, bueno, no, en travesías más bien, y van totalmente a oscuras, por o sea eso. Que...
Norauto es quien nos va a dar esos buenos consejos en la jornada de
Saludos
mañana.
Saludos a Norauto.
Oye, vamos a saludar, si te parece, a un hombre ya de la plantilla de aquí de Luz de Cruce, vamos a decirle. No recibe nómina, pero sí, eso sí, es de la plantilla. Marcel Blanes, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí uno que os quiere mucho, hombre, claro que sí.
Y tanto, y tanto. Oye, Marcel, comerme de coches.net, que ya muy conocido en el mundo del automóvil, tú estás en Barcelona, creo recordar, ¿no? Estás en Barcelona.
Nosotros estamos aquí en Barcelona, pero esperando frío. Queremos frío.
Oye, es que ayer anochece simultáneamente a Valencia, pero yo supongo que hay otros sitios que anochece un poquito más tarde, pero aquí, allí anochecerá, eso sí, dentro de muy poquito, a las 6 y poco ya de noche. ¿Cómo se vive
eso? Sí, nos dejan un poco más de tramo, pero imagínate que viviéramos, pues no sé, en Noruega, ¿no? En estos que sí que lo tienen todo al revés, ¿no? O sea que no nos quejemos.
Que aún no es anochece a las 6, ¿no? Podemos darnos con un canto en los dientes. Bueno, has visto lo que hemos comentado, ¿eh? Ya parece ser que la DGT quiere... Oye, no hemos dado el antedazo de salida, no lo hemos dado. Vamos a darlo, venga, vamos, ¿eh? Ahora sí, claro. Si no, no empieza esto, ¿no?
Estás tan a gusto con los que te acompañamos, Vicente. Claro, se te ha olvidado, ¿verdad, Marcel?
Bueno, y nos decimos
claro que sí,
estamos
claro
en COPE 92.0, dispositivos móviles, y también dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, que lo sepa todo el mundo. Bueno, tenemos a Marcel Blanes con nosotros. Te preguntaba sobre esos 500 millones de euros que va a invertir la DGT, o mejor dicho, el gobierno, para que nos veamos mejor, para que sea más eficiente. Hay carreteras que no tienen absolutamente nada de luz, y otras que están muy intensas. Entonces vamos a intentar que todas sean más o menos igual, y que aquellas que sean poco frecuentadas, pues que tengan menos iluminación en el momento que bueno, no pase ni un solo vehículo. No está mal la idea, ¿no? Ya, para eso están los LED ya, inteligentes.
Al final es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Todo lo que sea abogar por la seguridad, oye, pues bienvenido, ¿no? No podremos como ver más o menos con unas cuestiones o con otras, pero al fondo del fondo, al fondo de todo está la seguridad, y esto es lo más importante. Es como lo que comentabas de los patinetes, ¿no? Uh-huh. Hombre, por Dios, ya es hora de que alguien empiece a meterse en serio en esto. Y oye, y como siempre, a través de consejos como los que dais vosotros, que ahora Norauto se apunta, pues venga, estupendos, pero empecemos a tomar conciencia de ello.
Vale.
Claro.
Oye, aquí el titular este, me sobra la palabra oferta, ¿eh? El precio medio de oferta del vehículo eléctrico de ocasión alcanza 39.000 euros en septiembre, un 45% más que años atrás, ¿eh? Eso es oferta,
bueno,
eso.
Efectivamente, este tú sabes, no te sobra la oferta, Vicente,
¿no?
Porque al final el dato este que damos nosotros es este dato de oferta de vehículo dentro de nuestros portales.
Sí.
Es decir, al final tú sabes que el profesional termina pues negociando pues más o menos, ¿no? Pero el precio oferta, es decir, el de salida, es este.
Sí,
y
sí,
realmente es un precio que ha subido año tras año. Y oye, al final es una cuestión de oferta y demanda. Están aumentando la demanda de estos vehículos, y hasta hace muy poquito no se ha empezado a servir vehículos a las empresas.
Sí.
Digo hasta hace muy poquito porque esperemos que, tal como nos dan las cifras este mes pasado y este mes, parece ser que las empresas ya pueden empezar a renovar sus vehículos.
Bueno, la oferta de eléctricos de ocasión ha caído también, supongo. ¿O cómo está eso?
Sí, ahí está. este stock se ha reducido prácticamente en un 37%.
Sí.
Por lo tanto, esto significa que, repito, ha aumentado este interés. Fíjate, tanto ha aumentado el interés, sí, que lo que son las búsquedas subieron aproximadamente pues más de un 26%, incluso doblándose los contactos. Es decir, se busca en un 25% más vehículo eléctrico, pero es que los contactos, los que contactan finalmente con un profesional, han doblado, Vicente.
Sí.
Pero otra cosa es las ventas reales, que desgraciadamente sigue siendo este 0,5 de vehículos eléctricos puros en VO, y siguen, por supuesto, los diésel en un 57% estando ahí. Por lo tanto, es lo de siempre, el interés, lo que nos gusta, lo que nos gustaría, y la realidad.
La realidad es que es un porcentaje pequeñísimo el que tiene interés por un eléctrico de segunda mano, de primera o de lo que sea. Me da la impresión, ¿no? Poco interés.
Claro, imagínate, el precio medio que tenéis en Valencia pues está un poquitín por encima de esta media nacional de 39.000, que en Valencia serían 39.800 euros.
Sí.
Claro, esto también viene porque quizás aquí en Valencia lo que ha habido ha sido pues una venta, o hay una oferta de vehículos con más años, no obstante, y que sean eléctricos. Pero también, repito, este último mes parece ser que ya se han empezado a renovar las flotas de algunas empresas, con lo cual ya estos vehículos que tenían hasta ahora han empezado a entrar en la bolsa de vehículos de ocasión, que esto es muy positivo.
Bueno, los vehículos más vendidos eléctricos en el mes de septiembre, el Renault Zoe, el Smart Fortwo y el BMW i3, por este orden. Pero el Zoe se lleva, bueno, prácticamente el liderazgo absoluto, con respecto incluso al segundo.
Bueno, está clarísimo. Más allá que no creas que el Tesla, el modelo 3, ya ha empezado a estar muy ofertado y ya empieza a haber un buen número de vehículos, ¿no? Otra cosa, y a razón de lo que hablábamos, Vicente, tanto los precios medios de los vehículos en general, que tú sabes que el VO está en unos 19.000 y poco, y en los eléctricos con estos 39, no obstante, y por más intención de compra que haya, fíjate, tú lo acabas de decir, lo que se termina vendiendo en este caso. Zoe, Smart Fortwo y BMW i3, es decir, vehículos pequeños y básicamente para generar un servicio en ciudad, porque al final es esto.
Está con nosotros Santos Batón, nuestro hombre de la puesta a punto, y que seguro tiene alguna que otra cuestión, ¿verdad?
Sí, Vicente, Marcel, sí. El dato que acabas de decir era el que quería comentar, de que de los tres vehículos que estamos diciendo con más ventas, los tres son pequeños. Eso nos quiere decir mucho del uso que se le da. ¿El Zoe más o menos tienes la diferencia que se lleva con el Smart, Vicente? ¿Lo tienes a mano la diferencia de venta?
La diferencia sí, el Zoe no llega a 1.300 y el Smart no llega a 800.
Bueno, hay una diferencia.
Sí,
hay una diferencia,
sí, sí, por eso he dicho que hay mucha diferencia entre primero y segundo, incluso la suma de los dos, segundo y tercero, sería el primero. Hay una diferencia básica.
Exacto, pero bueno, todo sigue los cánones que venimos hablando. El que va buscando un vehículo, en este caso eléctrico, está buscando un vehículo que sus dimensiones sean pequeñas, por lo cual lo enfocamos que es muy para la ciudad y mucho para también moverse por zona metropolitana, ¿no creéis?
Marcelo.
Absolutamente de acuerdo con contigo, Santos. Vamos, es precisamente el hecho este de que, oye, perfecto, todos queremos llegar a un 2050 contaminación cero y nos han dicho que sí o sí tenemos que pasar por eléctricos. Perfecto, claro que sí, pero la realidad del día de hoy es lo que acabas de decir. De momento es el ideal dentro de ciudad. Y ojo, porque el otro considerante es, tengo yo un cargador en casa y tengo un cargador donde llego cuando trabajo. Esta sería la siguiente, porque los precios reales del resto de vehículos, imagínate, si la media son 39, pues te puedes imaginar que estos que acabamos de decir están bastante por debajo. Por lo tanto, a todos los demás, ¿qué realidad de opción hay? Ciertamente muy poca.
A mí lo que me sorprende es que en esta tabla, que en estos tres modelos que ha indicado Vicente, el Dacia, el económico que han sacado eléctrico, no empieza a estar, porque bueno, en verdad ya lleva un tiempo en el mercado, el Dacia Spring, y que no aparezca, porque realmente si vemos su precio, estamos hablando de que tal vez sea más económico, incluso, sí, no, seguro, está desde 21.000 euros, es más económico que estos tres que hemos estado hablando, o sea que poco a poco seguro que se va introduciendo.
Claro, quizá porque son coches más también estos que acabamos de decir, más de flota, por lo tanto han hecho en sus renovaciones la opción de poderlo comprar por parte de los particulares, y claro que sí, llegará el Dacia igualmente. Yo donde me gustaría hacer hincapié es en precisamente en lo que tú has dicho, no en la realidad. Es decir, repito, todos queremos y nos gustaría pues que todos fueran eléctricos, ¿no? Pero la realidad a día de hoy, sigue siendo precio y opciones de infraestructura de recarga. Por tanto, una vez esto se vaya solucionando, perfecto, iremos avanzando. Pero hoy la realidad es esta que tú acabas de decir, vehículo de ciudad.
¿Sí? Bueno, este problema que estamos teniendo en este momento, en este instante, con respecto a los vehículos de combustión, las diferentes marcas de automóviles, el otro día el presidente de Volkswagen, nuevo CEO de Volkswagen, ya hacía mención que 2035 ni un vehículo sería combustión de los suyos, de una marca como Volkswagen, que es líder, sin duda alguna, a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo. Esto, lo que me preocupa a mí, es la trayectoria desde este año, 22, 23, hasta el 35. Claro, si no va a haber inversiones, si encima el nivel de exigencia de Europa a nivel de contaminación atmosférica es muchísimo mayor, ¿para qué van a invertir las marcas en vehículos de combustión? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el sector del automóvil desde este año hasta el 35, 30, 35? Va a haber unos años realmente muy problemáticos, me parece. No sé si Marcel lo ve igual, ¿no?
Bueno, yo lo veo exactamente igual, porque aparte de todo, también habéis visto que este Euro 7 a nivel de nuevas restricciones, esto se ha alargado, parece ser. ¿Por qué? Porque claramente lo que acabas de decir, cómo van a invertir en este tipo de temas con vehículos de combustión ahora, cuando al final lo que hay que llegar es a esta venta sí o sí de vehículo eléctrico. Yo la única cosa que me has oído decir muchas veces es que deberíamos ser capaces de entender que hasta llegar a este 2050 hay un tramo. Hay una serie de tramos que hay que ir llegando. Y nosotros en España no estamos en las mismas condiciones que está Alemania o que están otros países del norte mucho más avanzados que nosotros en eso, ¿no? Por lo tanto, esto habría que tenerlo en cuenta. Otra cosa también, si me permites, insisto, es el tema precio. Los precios a lo que estamos dispuestos nosotros a pagar aquí cada vez están haciéndose pues como más difíciles, ¿no? Por lo tanto, esto es poder avanzar hacia esta otra movilidad de pago fijo mensual, que al final es a esto a lo que vamos en general. Lo
tener un coche, no sé tener un vehículo, tener un coche hoy en día es un lujo, pero en el futuro todavía más. Ahora en un ratito va a hablar Santos de un vehículo que va a desaparecer dentro de unos meses, que además fue un poco el buque, no por grande, sino por el nombre y por la denominación del Fiesta, que fue la inauguración, la puesta de largo de Almusafes, ni más ni menos, hace un montón de años. Quiero decir que ese Fiesta, ese ejemplo lo hemos puesto en muchas ocasiones, ese Fiesta que costaba hace nada. Además, ayer una comida que teníamos con toda la gente de Jaguar y Land Rover, estábamos ahí partiendo un poquito, cambiando impresiones, y estaba Nacho Martín Lubeches allí con nosotros. Y Nacho hizo una reflexión muy interesante. En el 2012 se fue a la referencia de un anuncio que tenía las provincias, el suplemento de motor de las provincias de 2012, de un Ford Fiesta, que costaba en ese momento, quiero recordar, igual miento, en torno a 10.000 euros, ¿vale? Bueno, pues ese mismo vehículo, que costaba 9 o 10.000 euros, se estaba vendiendo ahora, ese mismo, con 100.000 kilómetros, ese mismo coche usado con 100.000 kilómetros, por 12.000. Es decir, cuesta más caro usado con 100.000 kilómetros que nuevo.
A ver, aquí hay que hacer mucho hincapié en lo que tú comentas, Vicente, y en lo que comenta Marcel. El tema del precio. El tema del precio es muy importante porque, bueno, todos nos ocurre, a ti, Vicente, a ti, Marcel, a todos los oyentes, de que cada vez que salimos nos cuesta todo más caro. Vas al supermercado, más caro, enciendes una lámpara en casa, más caro, tienes que comprar cualquier cosa, más caro. Entonces, estás indicando lo del tema del precio. Tenemos que intentar ayudar a la gente de que esto sea algo que pueda adquirir, no complicárselo y hacérselo más difícil como está ocurriendo ahora. Es importantísimo que no ocurra lo que viene diciendo Vicente en los últimos programas de las ayudas para el vehículo eléctrico, que ha sido un problema y hay muchísima gente que la ha solicitado y todavía no la ha cobrado. Eso lo único que crea es incertidumbre. Y la incertidumbre no ayuda en nada, pero no ayuda ni a los concesionarios a vender, ni a las constructoras a vender. O sea, no ayuda absolutamente a nadie. Porque al final, cuando creas incertidumbre, el dinero te lo quedas en tu bolsillo guardado y nos pasará a nosotros tres que estamos aquí, y evitas que la gente vaya y adquiera cosas, y es importantísimo a darle confianza a la gente.
Lo que me sorprende
es
que a veces la vicepresidenta del gobierno diga, no, ha dejado bien a las claras Pedro Sánchez, el presidente, lo que ha dicho y tal. Nunca deja claro nada. Bueno, es decir, en mayo adelantaba esos millones de euros que iban a Volkswagen, que al final se quedaban, y claro, sé que si creen que los de Volkswagen son tontos, al final han dicho, oiga, o se ponen ustedes en orden o nos vamos. No les necesitamos para nada, podemos irnos a cualquier otro sitio. Pero de esto y mucho más. El plan MOVES, lo que has comentado, y dijimos ayer, el propio Banco de España ha dicho que ha sido un desastre. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el usuario adelantaba el plan MOVES. Que muchos concesionarios le daban un préstamo a estos usuarios, le damos un préstamo por el plan MOVES y cuando usted lo reciba, pues nos lo devuelve y ya está. Bueno, pues el periodo de carencia se ha iniciado ya, o sea, ha terminado, mejor dicho, y se inicia ya con intereses, y todavía no han recibido los usuarios ese dinero. Y esa es otra promesa de la que dice la vicepresidenta, que el presidente lo deja bien a las claras. Bien a las claras, pero
no llegan.
Miente tremendamente, o sea, sabe que no va a llegar.
Bueno, no llega. Yo lo que os diría es que fijaos lo que estáis diciendo. Sí. Por una parte, esta incertidumbre, clarísimamente. Por otra parte, esta necesidad que demuestra que tiene el usuario, porque no se le está solucionando su problema de movilidad. Por lo tanto, necesita y quiere tener y poder ir con su propio coche, ¿no? Uh-huh. Pero es que al final, ¿esto a dónde nos lleva? Pues lo estamos viendo. A este incremento de ventas de vehículos de más de 10 años, porque son los más baratos, que son los más asequibles y al final son los que se están comprando. Y al final, ¿dónde lleva esto? Al problema real que tenemos en España, que es esta antigüedad media de vehículos de más de 13 años y medio, mucho menos seguros, tanto que hablamos de seguridad, pues fijaos, mucho menos seguros y mucho más contaminantes. Por tanto, si queremos realmente acabar ya con este grave problema, empecemos haciendo un plan real para eliminar estos vehículos y luego incentivando esta compra de vehículo, oye, más joven en el caso de ocasión o vehículos de combustión en el caso de nuevo, pero no vayamos engañando a la gente en este sentido, porque además, repito, nos quedan aún unos cuantos años, la infraestructura que tenemos en España no es la que puede satisfacer realmente las necesidades de los usuarios, algunos sí, estupendo, pero vayamos a incentivar este cambio de vehículo, que señores, que en 4 días se nos pone la media de coches por encima de los 14 años, y esto va siendo muy grave.
Sí, sí. Y muy importante lo que tú has dicho, la gente quiere poder moverse con su vehículo, y vamos a ello. Está muy bien que digamos, coge el autobús, coge el metro, coge servicio público, pero hay una cosa que se llama conciliación familiar. Y tú, si tienes un pequeño o una pequeña en casa, sale del cole, la tienes que llevar a la extraescolar, luego recógela, luego llévala llévalo a las clases de inglés. O sea, hay ciertas cosas en el día a día que se te hace imposible moverte únicamente en el servicio público, por lo cual es muy importante lo que estás diciendo de que las personas quieren tener su movilidad con su coche y que sea menos contaminante.
Marcel Blanes, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande, y hay que recordar que es un estudio, un informe de coches.net que tiene millones y millones de seguidores conjuntamente con Gambam. Lo habéis llevado a cabo. Es así, ¿verdad, Marcel?
Un placer hoy estar con vosotros y compartir estos datos, que al final es lo más importante, compartirlos y que quien tenga que tomar decisiones lo hiciera en base a esto. Esto sería el ideal.
Venga, que lo lean, a ver si hay alguien que lo lea.
Y que lo lleve a cabo.
No, si saberlo lo saben, eso es lo peor, que saberlo lo saben, lo que pasa es que hacen poca cosa. No tienen muchas posibilidades. Gracias, Marcel, un abrazo. Hasta luego.
A vosotros, gracias.
Coches.net, Marcel Blanes con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Que vamos ya en un ratito a hablar con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Este fin de semana tenemos Motorrock, vamos a hablar de ello. Por supuesto, de el Ford Fiesta, que nos dice adiós dentro de tan solo unos días, como aquel que dice. Y los coches de Carlos III, esa es la de la canción, ¿no? Pues los coches de Carlos III también no lo. Carlos III tenía coches. Bueno, ahora lo hablamos con Santos Patón. Y por supuesto, nos iremos hasta el Valencia Boat Show. Este fin de semana en la Marina, los barcos más increíbles. Y hoy, bueno, ¿qué ocurre? Si somos número uno en algo, number one, como dice el Peluca, es en básquet. ¡Atención!
El equipo de moda en la Euroliga visita La Fonteta. Este jueves desde las 8:30 de la noche, Valencia Básquet, Alba Berlín, con la narración de José Manuel Segarra.
¡El triple de Sam! ¡Triple!
Los comentarios de Nacho Herrero.
Está con muchas ganas y se le ve muy metido en el partido.
Hay tiempo de juego. Escúchalo en el 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Valencia porta el diseño. Perquè València sempre ha estat a l'avantguarda del disseny, no et perdes l'exposició d'etiquetes i cartells creats amb el millor art valencià per arribar a qualsevol racó del món gràcies al nostre gran port. Dissenys dels segles XIX i XX. Envasos, botelles, cartells i objectes d'època. València porta el disseny. Del 3 d'octubre al 6 de novembre en l'edifici del rellotge del Port de València. València Port. Això esteu.
En Nissan Almenar, tu Nissan Qashqai des de solo 159 euros al mes, sin dudar. Nissan Almenar.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Thank you,
aquí seguimos en Luz de QC. En COPE 92.0. A la armónica. ¿Quién está la armónica? ¿Quién crees que puede tocar la armónica también? ¿Cómo? ¿Santos? ¿Quién puede ser?
Yo seguro que no soy el que toca la armónica.
Es María José Alonso.
Anda.
Hola, María José, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué? Yo pensaba que tocaba otras cosas, pero
deja
vale.
La armónica, deja la armónica, déjala, déjala.
Vale,
que no,
vale.
Que no sigas tocando. ¿Que no sigas tocando?
No.
Bueno, María José, ahora en un ratito hablamos de barcos, ¿eh? Que a ti te gustan mucho los barcos, ya lo sé. ¿Eh?
Sí, bueno, la verdad tú, me gustan, ¿eh?
¿Es verdad? ¿Te gustan? Yo
sí,
te lo decía
sí,
así
sí,
un poco de broma.
Me gustan. ¿Ah? Sí.
¿Sí? ¿Disfrutas de lo,
pues, cuando bueno. puedo, sí.
Alonso, las cosas geniales le gustan.
Mira, este sábado subiré un catamarán, o sea que... Sí. Sí, me gusta,
ahí,
me gusta.
En el Valencia Boat Show hay barcos de 4, de 16 metros de eslora, y el tuyo está entre 9.500 y 1.786.000. Yo sé que está en medio, entre esos precios. Son los que van a verse allí, a partir de mañana.
Es una pasada, la verdad es que es un mundo espectacular.
Espectacular. Y además hay que decir que es el salón que ha logrado consolidarse como una de las principales citas náuticas del país. Atención, hombre, qué mejor salón va a tener que Valencia.
Lógico.
¿Que lo va a tener Madrid? ¡Hombre! Digo yo.
No, lógicamente.
Hombre,
no.
Eso faltaba, ¿no? Ya Madrid ya tiene lo suyo, ¿no? Que son el ombligo a veces del mundo.
Además, llevan ya unas cuantas ediciones, sí. O sea que... Y no solamente encuentras barcos para subirte, adquirirlos y demás, sino que en otras ediciones va también la Armada Española y tienen allí un puesto y está muy chulo para ir con los pequeños, porque además tienen unos simuladores. Y oye, que aparte de que te des un paseo por el puerto, pues qué mejor manera, ¿no?
Eduardo Gil estará con nosotros en ratito aquí en Luz de Cruce, pero estamos con María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y tenemos que hablar, bueno, está el motorroca ahí a la vuelta de la esquina. Empezamos por lo bueno, por lo malo, por lo regular.
Por lo que tú quieras, me da igual. Al final hay que hablar de todo.
Hay que hablar de todo, por eso. Bueno, pues en principio, si te parece, podemos, porque ahora hablaremos también con Patón del Ford Fiesta, la desaparición del Fiesta. Tú nunca has tenido Fiesta, por cierto, nunca, ¿no?
No, pero he tenido amigos que sí, y pues era el típico coche, además de la juventud, o sea, cuando íbamos por ahí, los fines, sobre todo, yo es que soy un poco de pueblo también, ¿eh? A las fiestas de los pueblos, y nos apañábamos como podíamos en el Forfi, lo llamamos el Forfi de nuestra mierda.
El Forfi.
Qué buen coche, ¿eh? No es por nada, pero qué buen coche.
Le llamabas Forfi, además.
Sí, Forfi, mucha gente sí. Le llamaba así, le llamaba Forfi cariñosamente.
Bueno, oye, se han incrementado las indemnizaciones para los afectados por accidente de tráfico. Ya era hora, lo estábamos pidiendo desde hace mucho tiempo aquí, ya tocaba. Como que ya llevamos un año entero pidiendo esto, ¿no? Y al final se ha conseguido. Bueno, si nos fiamos. Si
bueno,
nos fiamos.
Exactamente, vamos a ver que está, sigue todo ahí. ¿Sabes? Sí. Del dicho al hecho va mucho trecho. Yo primero hay que verlo. Vamos a tomarlo con prudencia porque adelantar noticias así de esta manera, hombre, hace ilusión porque hace ilusión, pero luego hasta que no las vemos bien plasmadas, dices, ya han vuelto a meter otra vez la pata, ya nos la han vuelto a colar.
Sí.
O sea que vamos a esperar, que yo no las tengo todas conmigo, y más como está el panorama. Sabes que hay un... Bueno, de hecho vamos a entrar en recesión este año que viene, le guste o no a la gente, con lo cual ya veremos a ver dónde empiezan a apretarse los cinturones o dónde empiezan, pues eso, a tocarnos un poquito la armónica.
Ya.
Entonces, claro. Entonces vamos a ver dónde van a empezar a restar.
De la armónica la va a vender, me ha dicho.
Sí. Bueno, se incrementan las indemnizaciones por lucro cesante, es decir, aumentan las cuantías que van a percibir tanto las personas que dependen económicamente de la víctima en caso de fallecimiento en accidente de circulación, como es el caso de los hijos, los padres, hermanos, etcétera, como las que recibiría el propio lesionado si el accidente le causara incapacidad permanente. Y si hay que, pues de alguna manera, ayudarle, echarle un cable, se incrementan las indemnizaciones en caso de necesidad de que el accidentado requiera la ayuda de terceras personas. Bueno. Menos de una piedra, vamos a ver qué pasa.
Exacto, vamos a ver qué pasa, digo, porque con todo lo que se viene encima, yo no sé hasta qué punto, tanto aseguradoras como Estado, van a poder gestionar todas estas necesidades, porque es mucho dinero, y por desgracia, como hay tanto siniestro, pues hay muchas víctimas, directas e indirectas. Pues bueno, vamos a ver dónde sacan los dinerillos.
Oye, las campañas de condiciones del vehículo ya las tenemos por aquí. Juan Barberás, que no ha podido intervenir hoy, pero yo creo que es importante que sepamos, ese es el titular, el 56%, es decir, más de la mitad de los conductores sancionados no llevaba la ITV en vigor. Atención, las condiciones del vehículo. Paran a los coches y resulta que la mayoría de ellos, el 56% de los que paran, no llevaba la ITV en vigor. Esto pues ya es preocupante, ¿no?
Es un número muy alto, el 56%, porque estamos hablando de más de la mitad de los coches. Y tenemos que tener en cuenta de que la ITV no es solamente por nuestra seguridad, sino también para el de los demás. Y te comprueban cosas tan elementales como los neumáticos, como los frenos, pero también te comprueban cosas que, aunque nosotros pensemos que se encuentran en buen estado, como son los amortiguadores, que a lo mejor tienen una fuga de aceite y ya no agarra tan bien como debería, o los fuelles, que van perdiendo esa grasa que lleva y si se secan las transmisiones sufren y entonces el problema nos va a más. Por lo cual son muy importantes, y sobre todo la visibilidad, porque muchas veces vas por la carretera, Vicente, y te ves coches que le funcionan de 5 lámparas que deberían de ir, le funcionan una o ninguna.
Bueno, importante un dato, y es que el 65% de las furgonetas no tenían la ITV en vigor.
¿Cuál?
Y el 65%, atención, ojo que es importante, y el que son paros aleatorios, o sea, que no es que vamos a buscar las cosquillas, no, paros, es decir, usted pare aquí. 61% de los turismos, de motos no dicen nada, por lo menos que yo lea en la nota de prensa, eso quiere decir que han salido bien paradas, porque ha bajado, si baja al 56%, quiere decir que hay algunos que los están cumpliendo. Caso de camiones,
caso, por supuesto, de autobuses, que fíjate, de autobuses el 8% solo y el 28% en camiones. Y supongo que en motos exactamente lo mismo. También habrá bajado mucho para que se reduzca ese 65% del caso de las furgonetas.
A ver, de hecho, la campaña específica de motos que se hizo, de ITV había poquísimas. Creo recordar que era un 0,0 no sé qué por ciento.
Sí.
O sea, que también es cierto que, bueno, yo en el entorno en el que yo me muevo, lógicamente nos mimamos mucho que la moto esté en perfectas condiciones, porque claro, no lo mismo ir un coche que una moto, o sea, entonces por la cuenta que nos tiene, nuestro vehículo tiene que estar en perfectas condiciones.
Vale.
Siempre hay algún tarao que pasa un poco de todo, pero lo normal es tenerla en perfecta condición y mimarla mucho. Es que nuestra visión de cómo tiene que ser la moto, digo los motoristas, no los montamotos.
Ayer que estuvo Santos también por aquí, habló de neumáticos y los neumáticos, justamente, Santos, pues no te equivocabas.
Los neumáticos son fundamentales, no les damos mucha importancia porque realmente cada 15 días teníamos que echarle un vistazo porque la presión de nuestro neumático va bajando y es muy importante echarle siempre un ojo y luego pues saber que cuando el neumático ha cumplido 4 o 5 años, que tenemos esa ventanita con esos 4 números que nos indican los dos primero en la semana y los dos segundos el año, pues cuando se han producido tenemos que tener en cuenta de que al cuarto o quinto año esos neumáticos se endurecen y debemos de pensar en cambiarlos porque no tienen el mismo agarre. Y esto no se hace por querer vender más, sino por querer dar más seguridad a todo el mundo. Y ayer destacamos con los consejos que dimos, con los 5 consejos que dimos, lo importante que son los neumáticos. En cuanto a lo que comentabas de las furgonetas, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que con las furgonetas todavía tenemos que estar más pendiente. No llevan el mismo ciclo de años en la ITV que un turismo, porque cuando adquieres una furgoneta sabes que en vez de ser a los 4 años es a los 2 años la primera ITV y que luego a partir de los 10 años lo tienen que pasar cada 6 meses, por lo cual hay que estar todavía más atento y sobre todo que hay muchas flotas por allí que siempre van corriendo, que siempre van, que no paran un momento y no puede ser. Hay que echar mucho ojo y comprobarlo. Y tú sabes bien de lo que te hablo, ¿a que sí, María José?
Hombre, es que el desgaste que tiene una furgoneta es brutal, precisamente sobre todo las furgonetas que son flotas de vehículos de empresas que se dedican sobre todo al reparto, que además se nota que no son propiedad del que las lleva por cómo van, y lo hemos visto en muchas ocasiones y se nota, entonces ahí hay que tener muchísimo más cuidado todavía. Me alucinan estos datos de ITV. Yo quiero pensar que a lo mejor es por algún problema, digamos, económico, debido pues precisamente a esta recesión, tema COVID y demás, y que pretenden ahorrar, o eso es lo que ellos creen,
AECA ITV ya lo hacía, lo denunciaba aquí en este espacio, hace muchos meses, que ya rondaba el 40%. Es verdad que ese 56% puede bajar al 40% y pico, porque estos son los controlados, puede ser que sea menos. Pero que en cualquier caso un 40% de vehículos que no ha pasado a la ITV es muchísimo. Lo que dices tú, tema económico. Y que a lo mejor pues tampoco se controla tanto como se debiera, ¿no? Porque es tan sencillo como la etiquetita que llevas, la pegatina que llevas en el vehículo, verla, verificarla por parte de la policía y punto y final. Y además hay algunos radares ya que verifican incluso si lleva la ITV o no. O sea que esto es...
Pero es muy triste que hay que fiscalizar hacia la ciudadanía. Todo denota otra vez a lo mismo, ¿no? La falta de responsabilidad por parte de cada uno, pensando que, bueno, esto no pasa absolutamente nada.
Sí.
Porque nunca les ha pasado nada. El día que les pasa, luego ya se llevan las manos a la cabeza y dicen, ostras, si es que lo podría haber evitado, pues, que pasando la ITV y que me revisen, ya que yo no reviso mi vehículo cada cuando me toca, pero por lo menos esto obligatorio, sé que me van a decir por lo menos las cosas más fuertes, ¿no?
Los vehículos de la Guardia Civil ya conocen, por la matrícula, saben perfectamente si ha pasado la ITV, tiene seguro ese vehículo también. O sea, de adelantar al vehículo de la Guardia Civil y ponerse delante, inmediatamente escanea nuestra matrícula y sabe si cumplimos todas las normas y la documentación exacta.
Y luego lo que tú acabas de decir, si llevas la ITV caducada y hay seguros de que en caso de que haya un siniestro se desentienden del problema y le pasan al propietario la responsabilidad.
Cuidado, cuidado con todo ello. Bueno, Alonso, este fin de semana, el domingo en concreto, tenemos Motorrock. Atención, porque ya llega el día magnífico de los moteros, del Rock FM, de nuestra emisora hermana Rock FM, y que vamos a intentar disfrutar de toda la mañana del domingo. Creo que el tiempo va a acompañar, ¿no? Porque vamos, sí, solo faltaba que el domingo no llegara torcido, ¿no? No creo.
Que nos estropee el día después del veranillo que llevamos extenso, sí, pues vamos, a este paso vamos a cerrar las uvas también con bañador.
En camiseta, en camiseta, vamos a estar. Camiseta, Motorrock, camiseta, plataforma motera. Vamos a llevar.
Impresionante. Pero bueno, sí, otro año más. La gente aún está, pues bueno, puede adquirir sus tickets de entrada en Enterticket, poniendo Motorrock le sale enseguida. Uh-huh. Y bueno, vamos a aprovechar también que tenemos carreras, que tenemos el Junior GP, sí, y bueno, pues como quien dice, ¿no? El refrán, matamos dos pájaros de un tiro, pasamos una mañana agradable, colaboramos con una causa benéfica, como en este caso es Motorrock, que sabemos que lo recaudado es para causas benéficas, en este caso nos toca un poquito a nosotros como plataforma motera, y por supuesto a Caritas Gandía, nos tomamos nuestra buena paella, que hay que decir que estaba súper buena, vemos las carreras, vemos pilotos, tenemos la ocasión de ver, a ver si, pues mira, yo es que barro un poco para casa, que quieras que te diga, pero a ver si Joel, de nuestro equipo Aspartín, sí, pues logra también esta victoria, y bueno, ya Jorge Martínez Aspar y el equipo, bueno, menuda temporada redonda, ¿no?, en GP y ahora en el Junior GP. Bueno. Con lo cual, pues oye, vamos a disfrutar a tope, a volver a ver a personas que no veíamos el año pasado, porque hay compañeros que lo vemos de año en año, precisamente el Motorrock, porque hay que olvidar, no hay que olvidar que viene gente de muchos puntos de España, ¿eh? Yeah. O sea, de hecho, amigos míos vienen de Ciudad Real, Madrid, Valladolid, Barcelona, o sea, tierra marinera, vienen todo el fin de, pues eso, a disfrutar de Valencia,
sí,
a disfrutar del barco, porque el sábado montaremos en barco, y el domingo, pues a Motorrock, uh-huh, a partir de las 8 de la mañana ya pueden ir llegando al Parque Albán, uh-huh, que está en Burjasot, muy muy fácil de llegar, ahí ya podrán adquirir las acreditaciones que previamente hayan comprado en Enterticket,
sí,
y sobre las 10:30 aproximadamente, 10:15, 10:30, todo el mundo subió a la moto, e iremos todos, pues como siempre en comitiva, bien organizados, cumpliendo, por favor, lo que dice la Guardia Civil de Tráfico, nada de hacer carreteras por el estilo, pues se trata de hacer un paseo chulo y bien organizado, hasta el circuito donde tenemos nuestra zona de estacionamiento.
Muy bien.
Y luego de allí, bueno, pues nada, a entrar, a disfrutar,
bañita y muchas
a escuchar
cosas,
buena música y
mañana, pues, si te parece, seguimos hablando más de, claro, de Motorrock, ¿ok? ¿De acuerdo?
Venga, muy bien.
Alonso,
un abrazo a los dos.
Plataforma motera para la seguridad vial, María José Alonso. Nos nemetizamos porque vamos, atención, al Valencia Boat Show.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en Luz de Cruce. Santos, que nos vamos al Valencia Boat Show. Que ya, se van a cumplir tus sueños.
Por supuesto que sí, yo soy un amante de la náutica,
sí.
Y qué mejor manera que empezar el fin de semana acudiendo mañana, Vicente.
Mañana empieza el Valencia Boat Show, ya era hora, estamos esperándolo todos. Eduardo Gil es su director. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Yo supongo que tú, pletórico, feliz. ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, a falta de menos de un día de la celebración, pues no puedo estar más contento, ¿no? Después de ver aquí a más de 80 empresas ilusionadas con el evento, por lo tanto, fenomenal.
Bueno, está impulsado por la Unión de Empresas Náuticas, organizado por la Feria de Valencia, en la Marina de Valencia. ¡Qué sitio más magnífico!
Pues sí, la verdad es que contamos con un enclave único para organizar un evento náutico. A mí que soy un amante de la náutica y que he recorrido unas cuantas marinas por el panorama europeo, sí. Creo que en Valencia podemos presumir de marina.
Sí, cerca de un centenar de expositores, más de 70 embarcaciones en seco y a flote, una completa agenda de actividades. Bueno, esto, preparar esta edición ha sido francamente difícil. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo?
Pues sí, al final este año yo creo que con los tiempos que corren, ¿no? El éxito es que continuemos ofreciendo unos números sí. Como las ediciones anteriores. Uh-huh. Y ha sido un reto, pero aquí estamos, ¿no? Un año más. Y la respuesta del sector ha sido clave, ¿no? Que continúen aquí con nosotros.
Bueno, los visitantes van a poder encontrar barcos entre 4 y 16 metros de eslora y precios de lo más económico, entre comillas, a precios, veo aquí, 1.786.000 euros, un barco. Madre mía, cuenta.
Sí, al final, el catálogo de la oferta que puede encontrar un visitante en Valencia Boat Show, sí. Como bien has dicho, es para todos los gustos y para todos los bolsillos, ¿no? Sí. Yo creo que este último representa la parte más elitista de la náutica, aunque bueno, evidentemente pues, sí. Se podría incluso superar estas cifras, pero hay barcos desde los 9.000, hay vacaciones que están muy muy bien por los 25 o 30.000 euros, ¿no? Que yo creo que es el precio medio de una vacación que se puede permitir pues la mayoría de los bolsillos, sí. Pero a partir de ahí puede seguir creciendo hasta efectivamente los casi 2 millones.
Oye, hay mucha gente que tiene interés en comprar un barco que a lo mejor no lo ha tenido nunca y dice, de golpe por azo, dice, oye, pues voy a ver el... y cuando llega allí ve y se mete, se adentra en el mundo de la náutica, ¿es así?
Sí, sobre todo esa persona que tiene un apartamento en zona costera, que uh-huh. Nunca se lo ha planteado, sí. Y que acudió a un náutico un poco para conocer la náutica, y de ahí un poco lo que desde Valencia Boat Show intentamos, el descubrir la náutica a esa persona que no es conocedora, ¿no? Y que empieza quizás haciendo un charter o alquilando una embarcación, y se plantea, bueno, yo que tengo este apartamento en zona costera, quizás podría tener una embarcación pequeñita para dar un paseo con la familia durante el día, ¿no? Y empieza poco a poco, ¿no?, a enamorarse, pues, ¿no?, de este sector que es único.
Bueno, sí.
Y además de qué mejor manera, porque lo que estás comentando, paseando, yendo con la familia, pudiéndolo ver tranquilamente, pudiendo disfrutar de música que va a haber allí, de poder tomar algo, de incluso para los más pequeños, si no los tan pequeños, la Armada Española que estará allí. O sea, que es una manera de ir, de adquirir, pero haciéndolo de una manera a gusto y relajada, ¿verdad?
Sí, nosotros este año nos pusimos el reto de aumentar nuestra oferta de actividades para cualquier ciudadano, ya que contamos con una zona totalmente abierta y gratuita, sí. Y nuestra agenda de actividades ocupan todo el día, desde las 10 de la mañana a 7 de la tarde, para que un visitante pues pueda disfrutar del evento con toda la familia, desde, como muy has dicho, los más pequeños, con salidas de vela ligera, talleres de nudos, formaciones que hay para aprender de náutica. Tenemos un catálogo, la verdad es que bastante extenso, y llegamos hasta por la tarde conciertos de música y demás, para que también un poco pues se pueda disfrutar también del espacio, ¿no?, donde se celebra el Valencia Boat Show.
¡Qué chulo! De 10 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días. Mañana, el día 28, por tanto, el día 29, el 30, el 31... Caramba, pues son muchos días, ¿eh? Tienes ahí trabajo de largo, ¿eh?
Sí, tenemos el puente, sí. El puente de Todos los Santos, sí. que adrede lo hemos elegido este año para que, bueno, permitir a todo ciudadano de toda España pues visitarlo, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Bueno, ¿algún detalle más de Teresa Santos?
Pues nada, no. Que mañana me verás por allí, o sea que disfrutando de todas las embarcaciones que hay ahí, y además me parece muy acertado lo que acabas de comentar del fin de semana, porque desde Madrid, Ciudad Real, Alicante, de todos los puntos pueden venir, disfrutar y oye, adquirir un barco y ver muchos deportes de náutica que se van a hacer, y teniendo a los peques tranquilos, disfrutando, por lo cual... Bueno, no hay mejor manera, Vicente.
Alguno me pregunta por aquí, ¿se pueden probar los barcos o qué? ¿Se podrán probar o qué alguno?
Sí, sí, bueno, eso justamente es una de las características principales de Valencia Bus Show, es que somos el único salón a nivel europeo que las pruebas de MAN son libres. Yo soy el director y yo no me entero de la mayoría porque tenemos libertad total con cualquier expositor a que con sus clientes interesados puedan salir a navegar en cualquier momento. Esa es la magia que tiene celebrarlo aquí en la Marina de Valencia.
De hacerlo en la Marina, hacerlo en otro sitio, sí.
Yo en la edición del año pasado reconozco que me subí más de una embarcación que te permiten, siempre llevando cuidado con el tema de los zapatos, y la verdad es que es una sensación única. Además, que con el tiempo que nos va a hacer estos 4 días fabulosos, vamos.
De playita y de barquito, fantástico, ¿eh? Habéis elegido el mejor momento y la mejor temperatura, sin duda alguna. Va a acompañar todo este puente al Valencia Boat Show. Oye, te deseamos suerte, porque ya la has tenido, con ese tiempo, con estas características del salón, creo que, y el trabajo que estáis llevando a cabo ahí en la Feria de Valencia, obviamente, pues es básico para que todo funcione y salga bien, sin duda alguna. Eduardo, un abrazo.
Un abrazo y nada, todos invitados aquí a acompañarnos durante estos 5 días.
En la Marina de Valencia, Eduardo, gracias. Hasta luego.
Gracias.
Al tarde. Director de Valencia Boat Show.
Valencia Boat Show, 5 días para vivir el mar como nunca, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en la Marina de Valencia. Compra tu entrada en valenciaboat.com. Ven, descubre, navega.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Restan 5 minutos, la verdad es que vamos a hablar del Fiesta un poquito, ¿no? ¿Qué te
vamos
parece?
A hablar del Fiesta.
Y lo de Carlos III me lo tienes que aclarar
Carlos
también.
Carlos III, cuando tú quieras lo hablamos también.
Ya.
Pero desde luego la noticia que no hemos parado de hablar aquí en la redacción es lo del For Fiesta. Ni más ni menos que estamos diciéndole adiós a 50 años de un coche, Vicente. 7 generaciones, o sea, es imposible que ninguno no nos hayamos subido en alguna ocasión en uno, o que incluso hayamos tenido uno. Yo no he tenido la suerte de tener uno, te lo reconozco. He tenido Focus, he tenido Escort, pero Ford Fiesta no he tenido. Pero sí que he tenido amigos, desde el XR2, que es esa maravilla de Ford Fiesta. Uno lo tenía en color negro y otro lo tenía en color rojo, por lo cual a cada uno le gusta de una manera. Y luego tengo muchos amigos de que se han empezado a conducir, han heredado ese coche y le tenemos especial cariño. Sí. Ayer estuve repasando y bueno, es que es una barbaridad el montón de millones de unidades que se han vendido en cuando ya iban por la tercera generación, que es el que estamos hablando a partir de 1992, ya lleva vendido más de 4 millones de unidades en Vicente, por lo cual es una auténtica pasada. Lo que no sabemos muy bien es qué va a ocurrir, porque esto arrancó en 1976 con el Fiesta. Ford asegura que dentro de sus planes no está que más adelante vuelva el Ford Fiesta, porque que no se nos olvide, otras marcas han hecho esto, por ejemplo, Toyota con el Corolla lo dejó ahí, digamos, apartado con el Auris y luego volvió, por lo cual es probable, o yo quiero engancharme a esa nostalgia, a ese cariño, de que más adelante un modelo de la marca del Óvalo saque
bueno,
un Fiesta.
Todo esto,
nuevo.
Ya saben que ayer la Dirección Europea de Ford anunciaba la finalización de la producción de modelos como el S-Max, bueno, eso ya estaba cantado, el S-Max y el Galaxy en Almusafes, ya en abril del 2023. Iba a presentar, eso sí, nuevos vehículos eléctricos para 2024. Hay que ir todo ya preparándolo para los vehículos eléctricos que lleguen en el 24. Por tanto, esa forma de finalizar la fabricación pues ha sido bien anunciada durante bastantes meses.
Sí, así es. Además, si nos fijamos, Ford está haciendo un cambio importante, porque el Ford Fiesta no es el único con cariño que nos abandona. El Ford Mondeo también nos ha abandonado. Está claro que la tendencia en cuanto a modelos que antes se tiraba mucho para berlinas o para vehículos tipo como el Ford Fiesta va quedando a un lado y va viendo otro tipo de vehículo más pequeño que sea eléctrico o más grande pero tipo SUV, y bueno, desde luego Ford no se queda atrás ni mucho menos, todo lo contrario, y de esta manera pues tiene muy claro los proyectos que van a hacer, igual que los monovolúmenes, poco a poco van dejando, digamos, espacio a furgonetas que cumplan con función tanto para trabajar como para pues, la familia.
De ello tendremos, además, a finales del... Bueno, para el 24 ya habrán furgonetas, vehículos comerciales eléctricos de Ford, incluso algunos vehículos eléctricos de pasajeros que tienen que estar ya presentes en 24, 25, porque en el 26 ya se quieren vender 600.000 unidades. O sea que eso es lo que pretende Ford. Por eso ha acelerado un poquito la despedida de algunos modelos,
sí,
que estamos
haciendo. Creo que hasta mayo, ¿no? Estamos hablando de que hasta mayo del año que viene va a estar, digamos, medio la producción del Fiesta.
Sí.
Y bueno, es evidente, está cambiando. Ellos tienen unos datos de venta programados muy importantes y lo tienen que cumplir y lo están haciendo de una manera equilibrada y bien.
Y atención al domingo.
Motorrock 2022, el evento que une tus dos pasiones. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Patrocina
Milar Electrodomésticos,
Karting Racing Dakar Valencia,
Yamaha V Ferrer,
Lotería Manises,
Ferto, concesionario oficial Peugeot,
IMA de Spain, cirugía vascular,
Centro Comercial Bonaire,
Eyo.es, cosmética masculina,
Outlet Motostore Valencia,
Serranía Aventura, turismo activo y deportes de aventura,
Parque Comercial Albán,
Ecosolaris, especialistas en energía solar,
Café Soy, tu café de hoy,
Coca-Cola. En Nissan Almenar prueba los nuevos Nissan Qashqai y X-Trail con tecnología e-Power. Sin dudar, Nissan Almenar.
Santos, que nos vamos. Mañana más del mundo
mañana
de la
más.
Movilidad. ¿Te parece?
Todos los días, por supuesto que no, sí.
Vale. Mañana hablaremos con Fernando Córdoba, tendremos
de los clásicos.
Nuestros clásicos. También avanzaremos la seguridad para el cambio de hora, sobre todo para patinetes y bicicletas.
Y le explicaremos a la gente cómo cambiar la hora en el reloj del coche, porque no todo el mundo sabe.
¿Ah, sí?
Mira, ¿cuánta gente le pasa que se sube en el coche
a casi todo el mundo
y tiene la hora ahí cambiada? Sí. Y dice, ya la cambiaré.
Bueno, luego... es verdad que en cierto tiempo del año que sí la tienes bien.
Sí, pero...
¡Hasta luego!
Adiós.